En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Esperamos que bien, dentro de las circunstancias de cada uno. Comenzamos aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Os pedimos lo primero que recibáis el saludo cordial de todos cuantos hacen posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Enseguida nos vamos a ir hasta el Complejo Hospitalario de Salamanca. Vamos a hablar con el Delegado Diocesano de Pastoral de la Salud, con Fernando García Herrero. Queremos saber cómo se viven estos momentos, cómo viven estos momentos, por ejemplo, los capellanes en el hospital, cómo está siendo esa atención religiosa a los enfermos. Por otro lado, nos va a acompañar Esther Berzal, responsable de comunicación de Cáritas, porque ayer 600 personas se unieron en un mismo momento para compartir en silencio una oración también. Un manifiesto en favor de los más necesitados. Como cada día, Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero es saludar en la distancia a Laura Jorge, que nos avanza ya el sumario de este programa. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. El Papa Francisco unió el miércoles a todos los cristianos del mundo para rezar el Padre Nuestro por la situación del COVID-19. Por otro lado, la diócesis de Salamanca ha cerrado sus iglesias parroquiales y de religiosos al culto.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante estos días estamos muy pendientes, por supuesto, de todos los enfermos. Y en especial, ¿por qué no decirlo? Porque lo vemos todos los días en la televisión, lo escuchamos en las radios y lo leemos en los periódicos. Aquellos enfermos de coronavirus. Siempre la Iglesia tiene también una respuesta para los enfermos. Vamos a saludar a Fernando García, que es delegado diocesano de Pastoral de la Salud. Hola, Fernando, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Miguel, buenos días. Buenos días, buenos días.
Gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Fernando, vosotros seguís estando allí en los hospitales, ¿no?, atendiendo esas necesidades.
Pues sí, de una forma muy distinta de lo habitual, claro, como todo está sucediendo en este tiempo, ¿no? Estamos solamente tres, porque cuatro hermanos, compañeros nuestros son de riesgo, otro está afectado por el virus y las dos religiosas pues no pueden estar porque solo estamos para los sacramentos, no visitamos regularmente las plantas como hacíamos antes, claro, que es lo que hacían ellas especialmente. Ajá. Y solo quedamos tres, sí.
¿Y actualmente qué hacéis? ¿Decís misa o qué es lo que estáis haciendo?
Sí, bueno, pues entre los tres nos dividimos la semana. Tenemos la capilla abierta de par en par para que se vea así significativamente que está integrada en el conjunto del complejo hospitalario. Y tenemos el Santísimo expuesto durante todo el día. Tenemos una mesita donde para que la gente pueda poner sus intenciones de oración. Celebramos la Eucaristía a las 12. Tenemos también la palabra muy cerquita de la puerta en un bombón portátil para que quien quiera pueda pasar y leerlo. Y bueno, estamos atentos para que si hay alguna urgencia, pues poder atenderlo sacramentalmente, porque no podemos visitar de forma regular así por propia iniciativa los enfermos en las habitaciones, por toda la seguridad que hay que tener, ¿no? Pero cuando nos llaman, sí, naturalmente, con todo lo que hay que cumplir, pues vamos, atendemos. Y luego, pues, procurar atender también al personal, comunicarnos con ellos, alentarlos, animarlos, potenciar, bueno, y valorar pues lo muchísimo que están haciendo, que es extraordinario, maravilloso. De todo el personal del hospital, desde el más pequeño servicio hasta la gerencia, pasando por los médicos, enfermeras, auxiliares, todo el mundo, ¿no? Es una cosa extraordinaria esto, hay que hacer un homenaje nacional, por supuesto.
Pues Fernando, no queremos molestar más, de verdad, muchísimas gracias por todo y mucho ánimo a toda la gente que estáis ahí en el hospital, gracias.
Muchas gracias a vosotros, sí, ánimo en todo lo que necesitamos, venga. Adiós, gracias.
Ya sabéis que el último jueves de cada mes Cáritas Diocesana organiza un círculo del silencio, que en esta ocasión ha sido virtual, pero casi mejor que nos lo cuenten desde Cáritas. Esther Berzal es la responsable de comunicación. Hola Esther, ¿qué tal estamos? Saludos, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues encantado. Primero, ¿qué tal lo lleváis?
Pues bien, aquí andamos. Bueno. Reorganizando tareas, como sabes, e intentando dar respuesta a todas las realidades que tiene desde Cáritas.
Como decíamos al principio, cada jueves organizáis un círculo del silencio. ¿Exactamente qué es lo que hacéis?
Eso es. Nos juntamos ya desde hace años, el último jueves de mes, y como sabéis, nos juntamos en la Puerta Zamora. Son unos 15-20 minutos de silencio cada mes por una realidad diferente, atendiendo a todos los derechos. Y luego después leemos un manifiesto. En esta ocasión, como dices, fue un poquito especial. Lo hicimos de manera virtual y nos unimos, porque no somos los únicos que hacemos círculos de silencio, sino que en más de 30 lugares se hacen en España y en Marruecos. Entonces, bueno, nos unimos de forma virtual y la verdad que estamos muy agradecidos porque fuimos cerca de 600 personas las que nos unimos ayer.
Y Esther, cuéntanos, ¿qué hicisteis? ¿Quedasteis a una hora en concreto?
Sí, quedamos ayer a las 7 de la tarde, cada uno convocó en su lugar y luego nos unimos con una foto a través de las redes sociales, todos con el mismo hashtag, Círculos de Silencio en Casa, ahora más que nunca, ya que el lema era ahora más que nunca con las personas olvidadas. Y luego, bueno, cada uno en su lugar nos juntamos virtualmente con una aplicación y, bueno, pues hicimos esos minutos de silencio en casa y después leímos el manifiesto todos juntos, que podéis consultar en nuestra página web, www.caritasalamanca.org.
¿Y os veíais las caras y estas cosas?
Sí, sí, claro. ¿Sí? Nos leímos las caras, encendimos una vela cada uno y así nos unimos virtualmente, sintiendo más cerca que nunca, como dice nuestro hashtag ahora, ¿no? Caritas no cierra y os sentimos más cerca que nunca.
Bueno, una experiencia que seguro que para recordar, por lo que supone, ¿no? De estar unidos cada uno desde sus casas con un mismo objetivo, que es el tener presente a los que más necesitan. Precisamente en Caritas seguís trabajando, ¿no? Ya lo contábamos la pasada semana, pero hay que volverlo a recordar, que Caritas se mantiene abierta, con diferencias, reorganizando todo, ¿no? Teniendo siempre muy presente la seguridad de todo el mundo, ¿no? Pero seguís atendiendo las necesidades de los ciudadanos, ¿no?
Eso es, reorganizándonos, como dices, con todas las medidas de prevención que nos van indicando y bueno, intentando no dejar a nadie fuera y dar respuesta a todos. Yo creo que lo de ayer fue una muestra de tantos gestos que estamos viendo, de que la Iglesia está ahí, de que no paramos, la Iglesia no cierra, Cáritas es Iglesia, Cáritas no cierra. Y bueno, pues sobre todo agradecer, porque ahora más que nunca sí que estamos sintiendo muy de cerca a toda, bueno, pues colaboradores, a todos los voluntarios, qué importante, ¿no? No olvidarnos de los voluntarios en esta situación, a los socios, donantes, colaboradores, mensajes que estamos recibiendo, correos, bueno, que nos sentimos todos más cerca que nunca y eso, que seguimos con la puerta abierta. Y dar mucho ánimo a todos, Miguel.
Pues Esther, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengáis un buen día. Gracias.
Gracias a vosotros igualmente.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hace ya unas cuantas semanas, la Junta de Semana Santa de Salamanca anunció la suspensión de las actividades que se estaban organizando. Vamos a hablar con su presidente, con José Adrián Cornejo. Hola, José Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos
días. En primer lugar, ¿qué tal la salud? ¿Todos bien?
Bien, de momento bien. Vamos salvando la situación.
Bueno, pues mucho ánimo también para vosotros y para todos los cofrades salmantinos. Oye, José Adrián, ya hace una semana, como bien decimos, decidisteis suspender las actividades de la Junta, tanto las actividades previas, podríamos decir, a los desfiles procesionales, como los propios desfiles, ¿no?
Sí, sí. Ya con anterioridad a suspender la Semana Santa habíamos decidido suspender cuatro actividades que teníamos, dos conferencias, un viaje a Medina de Río Seco para hacer la presentación de la Semana Santa y alguna cosa más, ¿no? Y las cofradías también habían suspendido algunos actos que tenían y demás. Y luego ya el viernes día 13, bueno, estuvimos en contacto toda la Junta de Semana Santa de la comunidad, que estuvimos todo un día también en contacto con la Junta de Castilla y León y a última hora ya decidimos suspender la Semana Santa. La situación así lo requería y bueno, yo creo que optamos por por la mejor solución dolorosa, pero bueno, yo creo que fue la decisión acertada. Y ya te digo, esto fue el día 13, el viernes del día 13.
Ya hace 15 días que anunciasteis eso. Me imagino que no sería fácil tomar también esa decisión, pero al final todos somos conscientes de lo importante que es quedarse en casa, de intentar dentro de lo posible estar el máximo de tiempo, como decimos, de tiempo en nuestras casas, ¿no?
Sí, la situación, la decisión no fue fácil. Tengo que fue una decisión consensuada y conjuntada con toda la Junta de Semana Santa de la comunidad, y tomar una decisión de esas, pues hombre, no era fácil, no fue difícil. Pero bueno, yo creo que al final, pero la cordura, la sensatez, y no podíamos dejar absolutamente nada. Y al final sabíamos que lo teníamos que hacer de una manera o de otra. Tal y como estaba la situación o como tal se esperaba, lo íbamos a tener que hacer. Con lo cual, yo creo que nos anticipamos a la situación. La decisión, ya te comento, fue muy dolorosa, pero yo creo que aceptada. Dolorosa porque, hombre, bueno, hay mucha gente, mucho cofrade. La Semana Santa, bueno, está trabajando durante todo el año y ya estábamos a las puertas de todo. Pero bueno, ya te comento que bueno, que había que hacerlo, y con todo el dolor, pero con la sensatez y la cordura que imperaba en el momento.
José Adrián, se habla de que a lo mejor en septiembre se pueda celebrar alguna procesión, algún acto, bueno, pues un poco también, me imagino que para dar gracias, ¿no? Porque para entonces, si Dios quiere, ya habremos pasado todo lo peor. ¿Vosotros lo planteáis también?
Bueno, a ver, por ahí ha salido alguna noticia, una carta que venía directamente del Vaticano, aconsejaba, bueno, lo dejaba ahí un poco en el aire, decía, bueno, que se podía utilizar el 14 y el 15 de septiembre como para hacer alguna procesión. Bueno, la verdad que, hombre, como no nos hemos reunido, no hemos podido tomar ninguna decisión. Particularmente, pues hombre, no soy muy partidario, porque esas dos fechas son los lunes y martes, dos días de diario. En Salamanca coincide que son ferias, es decir, sería muy complejo. Lo ideal que en esas fechas, 14 y 15 de septiembre, todo estuviera con normalidad y pudiéramos disfrutar de, pues eso, de esos dos días y haciendo vida normal. No lo hemos valorado, y ya digo, no sé si para aquella fecha podría hacerse algo. Particularmente no soy partidario, es decir, bueno, se podía hacer alguna cosa, pero poner procesiones en la calle en unos días en los que, ya digo, son días de ferias y además coincide que son diarios y tal, no lo veo, porque claro, es decir, a ver qué sacas, qué no sacas, es decir, siempre habrá alguno que sea perjudicado. Hacer algo, bueno, sí, se podría hacer algo, pero ya digo, pero no creo que sea días de sacar procesiones en la calle.
José Adrián,
pues ha pasado, ya está.
A pesar de todo eso, durante estos días se va a celebrar Semana Santa, cada uno probablemente en nuestras casas, es decir, no podremos acudir a los actos litúrgicos, pero se celebrará la Semana Santa y lo celebraremos cada uno en nuestros hogares. Muchísimas claro, gracias por bien. Todo.
Muy bien.
Gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Abrimos una ventana ahora a la cultura. Saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Un saludo para todos.
¿Qué tal lo llevas?
Pues yo me quedo en casa.
Tú te quedas en casa también. Bueno, pues nada, todo lo que podamos hay que quedarse en casa, como siempre solemos decir. Oye, hoy me vas a ofrecer dos conciertos, claro, de manera digital, podríamos decir, ¿no? A través de la red.
Claro, a través de las redes, no podemos salir, entonces vamos a cambiar un poco de actividad. La semana pasada recomendamos libros y esta semana, pues en primer lugar, un concierto de Estopa, muy conocido por todos, el dúo Estopa de la zona del Llobregat, y va a ofrecer esta tarde en Instagram un concierto en directo. Los dos hermanos, David y José Manuel, ofrecen un concierto en directo donde van a tocar pues muchas de sus últimas canciones del álbum Fuego. Eso han anunciado los medios de comunicación.
Perfecto. Y será, como decimos hoy, a través de Instagram.
Dicen ellos, después de las 8. Primero los aplausos a los médicos y después el concierto.
Muy bien. Y luego ya también ofreces otro concierto, en este caso relacionado con el piano, ¿no?
Con la música clásica, sí. La famosa compañía discográfica alemana, Deutsche Grammophon, la más antigua que existe en el mundo, que se fundó en 1898 y sigue pues en la actualidad funcionando. Todos la conocemos por su holograma amarillo. Ofrece un concierto de música clásica porque es el Día Mundial del Piano. Con participantes de primera línea como María Joao Pires, todos la conocemos, ha actuado muchas veces en Salamanca, Vicky Guro Falsón, las hermanas Katia, Joan Libetsky, diferentes pianistas de primer orden mundial. Esta compañía está ofreciendo conciertos casi todos los días en directo, pero este es un concierto muy especial, yo creo.
Perfecto. Bueno, pues estaremos muy pendientes también a este concierto de música clásica. Bueno,
música clásica. Es a través de YouTube y a través de Facebook a la vez. Es en streaming a través de YouTube y Facebook. El YouTube es más fácil, por lo menos para los de mi edad, porque con el teléfono damos a la aplicación y aparece en la televisión.
Por eso, así que... Pues, Juan Antonio, cuídate mucho, por favor. Nos escuchamos el próximo viernes, Dios mediante.
Un abrazo para todos. Cuidaros también vosotros.
Nos zambullimos ahora en las 3W. Últimamente nos estamos zambullendo todos los días, porque ahora todo es comunicación telemática, o a través del teléfono, o a través de Internet. Manuel Barranquedra, estamos. Muy buenas.
Muy buenas, Miguel. ¿Qué
si,
tal?
Si habitualmente pasamos muchas horas pegados a una pantalla, yo creo que estas semanas estamos batiendo récord, ¿eh? Así que...
Estamos batiendo récords, y no sé si lo has visto, ya han anunciado los expertos y los que dominan Internet y demás, que reduzcamos un poco el nivel, que intentemos ver plataformas de vídeos y de películas y demás en horas en las que no son de trabajo, porque si no se puede sobrecargar.
Claro, así que, bueno, decimos todo esto porque, bueno, luego vamos a dar noticia de ello, pero el Papa esta semana nos ha invitado a hacer dos actividades, por decirlo de alguna manera, a través de Internet, o que también a través de Internet está teniendo eco. El miércoles fue ese rezo del Padre Nuestro, y esta tarde nos podemos conectar al canal del Vaticano para seguir esa oración especial, ¿no?
Eso es, Miguel. Hoy te voy a acercar a un canal de YouTube que, fíjate, nunca hemos dado, pero quizá no es tan conocido entre el mundo cristiano católico como quizá debería. Te estamos hablando de Vatican News. Existe una página web, existe un perfil en Facebook, y lo que vamos a hablar hoy, existe un canal de YouTube. Vatican News, Miguel, como las noticias del Vaticano en inglés. Vatican Slao y News, N-E-W-S. ¿Por qué te recomiendo, Miguel, este canal de YouTube? Bueno, aquí vienen todos los vídeos habidos y por haber posibles sobre el Papa y sobre el Vaticano. Y esta tarde, en directo, va a emitir Vatican News la bendición Urbi et Orbi que va a dar el Papa.
Será a partir de las 6 de la tarde, creo.
A partir de las 6 de la tarde. Y además, Miguel, a partir de las 7 de la mañana, para todo aquel que, además de escucharla en cope.es, pues quiera acompañarlo de imágenes, también se puede ver la misa, la Eucaristía, que celebra diariamente el Papa ahora mismo desde Santa Marta. Pero lo importante, esta tarde a las 6, la bendición Urbi et Orbi. Hay algún canal de televisión que creo que lo va a dar, ¿sí? Pero principalmente el principal canal por el que se nos ha invitado desde la Iglesia a seguirlo. Ya sabes que además, si lo sigues, obtienes la indulgencia plenaria, una bendición Urbi et Orbi que solo el Papa da tres veces en... cada año solo la da dos veces, en Navidad y en Pascua, y solo una tercera vez también cuando es elegido sucesor de Pedro, con lo cual es momento, casi te diría, histórico.
Claro. Pues esa tarde lo podemos seguir, como decimos, a través de vaticannews.es
Del canal de YouTube.
Del canal de YouTube.
De la página web nos enlazarán, pero si pones en YouTube Vatican News Español, te sale.
Y también nosotros, por ejemplo, en cope.es también se va a dar. Pues Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, que tengas una feliz semana.
Igualmente, feliz semana.
Pues precisamente comenzamos el repaso por las noticias hoy en el Espejo de la Diócesis, por aquí, por el Papa Francisco, porque este pasado miércoles ha unido a todos los cristianos del mundo para rezar el Padre Nuestro por la situación del COVID-19.
Lo hizo como súplica misericordiosa por la humanidad golpeada por la pandemia.
Ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l'umanità duramente provata dalla pandemia di coronavirus.
También el Papa Francisco ha convocado esta tarde una bendición Urbi et Orbi extraordinaria a las 6 desde el atrio de la Basílica de San Pedro. Con esta oración, el Papa Francisco quiere responder a la pandemia del coronavirus, con la universalidad de la oración, la compasión y la ternura. Esta oración será transmitida a las 6 de la tarde en directo desde vaticannews.es, 13 Televisión y cope.es.
Recordamos, por otro lado, que el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, ha ingresado este miércoles en el Hospital Clínico de Salamanca como consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Don Carlos evoluciona favorablemente. El vicario general de la diócesis, Florentino Gutiérrez, ha pedido oración por nuestro obispo y también por todos los enfermos y sus cuidadores.
Nosotros lo que pedimos a los diocesanos, por don Carlos y por todos los enfermos que hay y todas las familias que sufren, ¿no?, que aquí es el momento de dar la talla, ¿no? Y entonces una oración profunda, ¿no? Una confianza en el Señor y una confianza también en los médicos y en la sociedad, que a mí me parece que están dando un paso de gigante.
Precisamente recordamos que el obispo ha modificado la instrucción sobre la norma para la prevención ante el COVID-19, una instrucción por la que las iglesias parroquiales y de los religiosos quedan cerradas para toda celebración con participación de fieles. Cuéntanos, Laura.
Monseñor Carlos López ha recomendado seguir la misa dominical a través de la radio y la televisión. Además, ha apuntado que el espacio estético y litúrgico de las iglesias es el más adecuado para que los párrocos y rectores puedan celebrar la Eucaristía y ofrecer a los fieles la posibilidad de participar en la celebración a través de las nuevas formas de difusión telemática. También recomienda que mantengan la comunicación pastoral, orante y celebrativa con sus comunidades por los nuevos medios de comunicación.
Y el vicario de Pastoral de la Diócesis agradece a la comunidad diocesana las iniciativas que están protagonizándose a raíz del coronavirus.
Policarpo Díaz ha realizado una llamada a la esperanza destacando las propuestas que están llevando a cabo ante la situación que estamos viviendo.
Agradecer profundamente a todos y a cada uno de vosotros, párrocos, catequistas, monitores, superiores de comunidades religiosas, hermanos mayores de cofradías, todos los trabajos que estáis haciendo, las preciosas iniciativas que estáis teniendo de todo tipo, desde vídeos hasta textos, hasta canciones, actividades distintas para los niños, para los adultos.
El vicario de Pastoral también ha enviado un mensaje a todos los que están sufriendo y luchando en este momento, así como un agradecimiento a todo el personal que está trabajando.
Recordar, el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Si quieres más información, también la puedes consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales.
¿Sabes? Hace tiempo que no.
En nombre de todas las personas que hacemos posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Laura Jorge en la redacción, María Criado en la producción, lleva cañas. Juan Jesús Luis está en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano.
Sabes, sé bien que es vivir.
Saludos a tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no era por de lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán.